you didn't care. What happened to me? And I didn't care. And any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing.
Hola amigos, es un placer enorme poder estar un martes más con todos ustedes aquí en las 3.000 y una noche. Y son exactamente ahora mismo las 7 y 6 minutos. Nos encontramos en directo y con muchas ganas de poder transmitiros todo lo que pasó el sábado pasado. Y el anterior, que bueno, mi comentarista Carlos y yo estuvimos tuvimos la oportunidad, porque nos invitó Gonzalo García Pelayo, de estar en el primer rodaje de la película que se está haciendo de Triana. Y bueno, es bastante interesante porque, entre otras cosas, se nos narra pues la historia mítica de la banda de Triana. Y con unos pequeños tintes de documental, cuyas escenas, claro, evidentemente transcurren en los lugares donde está relacionado el grupo de Triana, y entre ellos, pues, Sevilla y Caños de Mecas. ¿Es así, verdad, Carlos?
Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, estuvimos en el rodaje hace un par de semanas, en el sábado, creo que fue, pues no recuerdo, el sábado 17 creo que fue, en Caños de Meca, en esa primera parte de la grabación que vamos a exponer en el programa, en las 3.000 de la noche. Y después, a la semana siguiente, pues estuvimos en Sevilla, en la Alameda de Hércules, y también expondremos cositas que grabamos allí. Y también, bueno, con esas entrevistas que hemos hecho tan interesantes, que ahora se las mostraremos a nuestros oyentes. Y sí, exactamente, la película... Bueno, realmente ya nos explicará Gonzalo en la entrevista de qué trata la película y el enfoque exacto. O sea, no se trata de una retroacción a los hechos y como una biografía de Triana en sí, retrotrayéndonos a los años 70 y como unos actores hagan de Jesús Eduardo y Tele, sino que el enfoque es más... psíquico o espiritual, como queramos llamarlo, ¿no?
Sí, lo que de por sí lleva ya Triana en sí, ¿no?
Claro, ha querido tener ese, pues, esa aproximación, Gonzalo.
Y en la Alameda, que también estuvimos, pero bueno, allí concretamente fue algo muy interesante porque, bueno, se hizo en el patio de las dunas, fuera, en un recinto que, bueno, que nos dio la oportunidad de estar como una gran familia, ¿verdad, Carlos? ¿No? Tú estuviste con nosotros. Y nada, pudimos apreciar todos cómo se vivió ese momento.
Sí, ¿se me escucha o no? Es que no sé exactamente. Sí, ¿no? Sí, ahora. Pues sí, fue un momento muy bonito, tanto primero en Caños como, bueno, no sé si... Porque como he estado ahí cambiando de micro... No sé si habías dicho algo de Sevilla o solo te has referido a Caños.
Bueno, sí, habla de los dos sitios, pero pues, está concretamente en Caños de Meca. Que...
Sí, bueno, Caños de Meca fue muy íntimo porque, bueno, también es el sitio donde vive Eduardo Rodríguez. Y claro, allí pues había una energía especial, ¿no? Porque, bueno, Sevilla también, porque lo de Jesús, bueno, eso también fue muy fuerte, ¿no? Esa escucha tu frialdad tarareada por un montón de gente y en el... cerca de donde nació Jesús de la Rosa. Pero bueno, en Caños también era una energía que fluía ahí, pues con los grupos que fueron allí, como dijimos hace dos semanas en el programa, que fueron a rodar la película y fluía también una energía, no sé, muy muy místico, ¿no? Aquello, la verdad que...
Muy espiritual, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, Gonzalo allí en toda su expresión y Javier, también su hermano, como protagonista de la película. Y la verdad que, no sé, yo, ahora que han pasado dos semanas, te puedo decir que, no, desde la perspectiva del tiempo, bueno, que son solo dos semanas, ¿no? Pero que no te das cuenta un poco allí, pero después sí, en un momento dado, que había algo especial, No sé, no sé si tú opinas lo mismo, claro, lo de Caño, claro. Porque bueno, en Sevilla también, pero...
Pero es diferente.
Bueno, claro, o sea, diferente porque claro, es que era más íntimo, claro. O sea, no sé, cosas de las cosas de Triana que no tienen explicación, ¿no?
Bueno, pues como nos hizo tanta ilusión y disfrutamos tanto y además, no sé, ha sido una de las entrevistas más apreciadas porque es increíble la gran inteligencia que tiene Gonzalo García Pelayo y el carisma, ¿no? Con el que abordó rápidamente estas palabras que nos quiso dedicar y además él, siendo amigo personal, como ya sabéis, del grupo Triana y de Eduardo Rodríguez, yo creo que fue algo significativo que lo hiciéramos allí en Caños, entre otras cosas porque, claro, Eduardo vive allí. Y bueno, aparte de que Triana también fue una parte importante de ellos, ¿no? Porque bueno, está cerca de Sevilla y,
bueno,
y sin lugar a dudas un sitio precioso, entrañable y muy muy usado por los amantes del paraíso, ¿no?
Claro, o sea, lo que tiene que ver Caños con Triana es que, bueno, Caños es un paraíso y Triana hace música celestial. Entonces, claro, hacemos una similitud muy acorde.
Me encanta la comparación.
Es así, ¿no? Entonces, ahí, claro, o música paradisíaca, ¿no? Ya habría sido, pues, más. Pero, o sea, la misma palabra. Pero bueno, Sevilla es que lo que tiene que ver Triana de Sevilla es que Triana es un grupo sevillano. Entonces, claro.
Mi compañera, que es sevillana, que le gusta.
No, y andaluz. No, pero... O sea, que te quiero decir que las dos cosas, ¿no? Pero claro, y Sevilla y Cádiz pues son hermanas, ¿no? Si es que están ahí a 90 kilómetros, ¿no? Y la música de Triana además no se configura como algo... Hombre, hay que decir lo que es porque es un hecho objetivo, ¿no? Pero qué bueno que Jesús y Eduardo son nacidos en Sevilla, vivieron en Sevilla su infancia y su juventud hasta que se van a Madrid, porque es verdad que el grupo se forma en Madrid por cosas de cómo funciona este país. Y Tele nace en Cádiz y a los pocos meses se va a vivir a Triana. De hecho, el nombre Triana es por Tele, ¿no? Que Tele lo propone y a los dos le parece, a Jesús y a Eduardo, le parece perfecto porque es un nombre muy bonito. Y eso es la realidad. Triana es un grupo de tres sevillanos, como además se decía en la época, ¿no? Tres sevillanos, tres andaluces, tres españoles. Pero claro, después...
Tres europeos.
tres hombres de mundo. Pero después, claro, te pones a pensar y dices, bueno, es que es una música que no se configura... No es un localismo, es al revés. Es una música con una proyección, pues, universal.
Bueno, como universal va a ser la entrevista que y la película que estamos todos deseando y esperando con una gran ternura e ilusión que aparezca. Pero bueno...
Esa la has cogido de una frase de Jesús, ¿no? Sí, ilusión y ternura, de una historia, sí. Que te veo ahí.
No puedo evitarlo, bueno, sabes, bueno. Carlos, que a mí me encanta Triana. Sí. Bueno, pues sin más, nuestro querido amigo Frank, que es nuestro técnico de sonido, bueno. Que le mandamos desde aquí un saludo. Hola, Frank.
Sí, que está hecho
que ha estado malito
un artista y está preparando el programa perfecto.
Sí, que es verdad.
Lo que sí me gustaría, que es que no he podido decir lo de Gonzalo, que es que dar una pequeña reseña de lo que has dicho, ¿no? Que te corroboro todo lo que has comentado antes, porque es un tío, la verdad que muy inteligente y que se ve que entiende de esto del mundo de la música. Bueno, ya se sabe que en Triana fue parte... los músicos eran los músicos, pero me refiero que él creyó en un momento dado en el que España estaba pues en otra etapa y no era fácil creer en gente... hoy día parecería fácil porque, claro, Triana es una música impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente entonces? Pero entonces no era tan fácil, porque ellos mismos tuvieron que autoproducirse el disco y no sé qué y no sé cuánto, y pasó hasta penuria. Con lo grandeza que estaban ahí detrás, ¿no? De esas composiciones de Jesús y esas canciones maravillosas cantadas por él y instrumentalmente de los tres, ¿no? Tocadas por los tres. Así que, pero Gonzalo, bueno, creyó en ellos y con su hermano Javier, que después saldrá Javier, pero Javier también fue importante porque fue el primer manager y los movió y ya se configura Triana como un grupo muy potente y que iba casi de cabeza a cartel desde que empieza en las discotecas y demás. Ya siempre Triana era el grupo principal. Se esperaba, siempre tenían esa aureola de que se esperaba muchísimo de ellos. O sea, era un poco la injusticia de decir, bueno, esta gente esperamos mucho de ellos porque son buenísimos, pero nadie nos está diciendo que somos buenísimos. O sea, que tenemos la parte mala de decir, bueno, tenemos la presión porque dicen que somos buenísimos, pero no, o sea, dicen, no, se espera de nosotros que hagamos mucho, pero nadie me está reconociendo lo que estoy haciendo por cambiar la música de este país, que somos los primeros. Y meter una guitarra flamenca por bulería en una canción rock, metió unos teclados a los Pink Floyd por copla o por flamenco y hace un zapateado de batería, perdón, un zapateado en una batería y con esa voz impresionante, ¿no? De Jesús. Pero bueno, dímelo, o hacen falta como ahora 40 años, aunque ya se fueron a ese, llegaron a ser número uno, pero entonces ahí estaba Gonzalo. Y perdona por mi intromisión, pero no sé, creo que es importante también a cada uno pues darle lo suyo, ¿no?
La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo también contigo, Carlos. Estaba eso, escuchándolo y pensando eso, que claro, nosotros no lo vivimos con esa intensidad porque no nacimos en esa época. Sin embargo, bueno, como la suerte de ser una gran banda se ha ido transmitiendo de generación en generación, pues a nosotros nos han llegado algunas reminiscencias de todo lo que pasó y en cualquier caso, pues estamos bastante solidarizados con el tema y sensibilizados sobre todo, ¿no?
Efectivamente, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues sin más, os dejamos con la entrevista y que la disfrutéis. Hasta dentro de un ratito.
Que la quite, ya está.
¿Tenemos el fondo de aquello?
Sí, sí, tenemos el fondo. Tenemos el fondo de aquello.
Bueno, nosotros que todavía seguimos preparando las cositas mejor.
Venga, pues...
Bueno, hola, buenas tardes. Sí. Es un auténtico placer estar aquí en el rodaje de la película. Sí.
¿Me escuchas o no?
Es que a lo mejor los auriculares no están buenos.
En persona, en vivo y en directo, nunca mejor dicho, al gran director Gonzalo García Pelayo. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? Bien.
¿Estás bien, no?
Debutando aquí en esta emisora nueva, ¿no?
Bueno, nos está costando mucho trabajo. Pero bueno, vamos poquito a poco para adelante y seguramente lo conseguiremos. Bueno, yo quería preguntarte, Gonzalo, ¿por qué una película de Triana? ¿Por qué ese sentimiento?
Mira, se nos ocurrió cuando vimos que era el 40 aniversario del primer disco del Patio, que se ha celebrado mucho, que la compañía hizo una gran promoción, que yo me he ocupado de parte de ella. Entonces vimos que era realmente un disco todavía vivo, la gente queriendo de verdad a Triana, y que era tema para una película, ¿no? Es decir, que no era una cosa ya pasada, ni una cosa que la gente del recuerdo ni de nostalgia, sino que era real, porque hay ya como tres generaciones de Triana. Los que vivieron con Triana, los hijos de ellos, y empiezan a ver ya los nietos. Aunque la generación son de 30 años, con lo cual llevaremos una y media, pero nosotros ya consideramos que ya llevamos más de dos.
Y Gonzalo, ¿será consciente en esa época, cuando se hace el disco en el 75, ¿no? que le produces tú en abril, creo que termina, El Patio, por ejemplo, de este primer disco? ¿Será consciente de que esto podía pasar, de que nietos, hijos? Porque, claro, hemos escuchado que la repercusión eran buenísimos, ¿no? Y hoy sería fácil decir, bueno, es que Triana... Pero en ese momento creyó muy poca gente en ellos y tú fuiste el que dijo aquí.
Mira, esas son historias que se repiten continuamente. O sea, es decir, y el problema es que siempre estamos partiendo de cero. Yo ahora mismo estoy preparando un disco con Salinas del Río, que está aquí conmigo, que va a ser un disco absolutamente histórico. Y costará igual de trabajo pensar que la gente me crea. Pero cuando lo estábamos haciendo de Triana, yo sí lo pensaba. Sí pensaba que iban a hacer realmente una revolución en la música española. Que duraran tres generaciones, pues es que ni se me ocurrió pensarlo. O sea, si lo hubiera pensado, probablemente hubiera pensado que sí, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no se me ocurrió. Sí se me ocurría desde que era un grupo que podía cambiar completamente lo que era el panorama de la música española, muy necesitada de que alguien le cambiara el panorama. ¿Eh? Y eso lo hicieron Triana sin duda ninguna. Ahora estoy, después de 40 años, en situaciones muy parecidas. Me llevo toda la vida en esas situaciones, ¿eh? O sea, porque después de Triana he hecho muchísimas cosas que también para mí significaban algo definitivo. Y algunas veces, pues evidentemente ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido con no sé, con Loli Manuel, con La Bordeta, con Carlos Cano, con Amancio Prada, o sea, es decir, con muchísima gente que realmente han hecho algo histórico en la música española, María Jiménez. Pero la gente en ese momento no lo cree. Es decir, o sea, tenemos que estar otros dos años tal. Nadie te dice, como usted acertó en aquel momento, ahora ya, pues de acuerdo, le damos, o sea, gana con la camiseta del Real Madrid, no, hay que jugar el partido entero.
No, de verdad.
Y ya. A colación de lo que nos dices aquí, de todos estos grandes artistas con los que has trabajado, ¿Triana ha sido la más gorda?
Triana ha sido lo más renovador. Lo más renovador. Yo creo que lo que ha cambiado completamente la música española. He trabajado con tantos artistas y tengo tanta influencia de tantos artistas. Ahora mismo estoy trabajando, por ejemplo, con Fernando Arduán. Creo que es un artista de primerísimo nivel. De un nivel... No te voy a decir superior a Triana, es ridículo que nos pongamos a hacer esas comparaciones, ¿me entiendes? O sea, es decir, Lo que pasa es que la renovación que significaba Triana sí es el más renovador y el más revolucionario, con un arte a raudales. Pero ese arte también lo tienen otros artistas. Es decir, o sea, no puedo, es un poco como el padre que le dicen que hijo preferido ya tiene, ¿no? Me cuesta trabajo el distinguir entre, no sé, entre el arte que pueda tener Triana, Hilario Camacho, o María Jiménez, ahora con Celina, Fernando Arduán, como te he comentado, ¿no? Es decir, o sea, no hay una jerarquía de eso, porque cada uno tiene una. Ahora, como más innovador, sí. O sea, Triana es lo más innovador que he hecho.
Qué bien nos va a escuchar esto.
Sí, la verdad que
bueno, Gonzalo, ya que estamos viviendo esto tan cercano, ¿podrías por lo menos sintetizarnos o decirnos cuáles son los enfoques fundamentales de la película?
Pues fundamentalmente es una película dirigida al público que ya le gusta a Triana, o sea, lo que llamamos genéricamente trianeros. Ellos son protagonistas también de la película, y hay muchos momentos en el que lo que van a estar. La película para mí será algo perfectamente conseguido si al público trianero le gusta. Le gusta al 90%, al 95%, quizás al 100% pues siempre hay una dificultad. ¿Por qué? Porque estamos intentando transmitir con la película lo mismo que ellos reciben cuando escuchan un disco de Triana. Esto no es un disco nuevo de Triana, pero sí tiene que tener una serie de elementos que a la gente le provoquen las mismas emociones que le provocaba a Triana cuando ellos escuchaban un primer disco de Triana. Y si eso lo conseguimos, la película consiguió su objetivo. Si además de eso resulta que le gusta también a gente que no conocen a Triana en Japón, pues estupendo. Pero no es el objetivo, o sea, pero evidentemente Triana tiene una capacidad de convicción, como todos los grandes artistas, universal, y puede llegar a cualquier sensibilidad. Pero nuestro primer objetivo es la gente que ya conoce a Triana y que probablemente se va a emocionar viendo la película.
Claro, tenernos contentos a todos los trianeros, eso...
Un enfoque espiritual completamente.
No, hombre, porque los que mejor entienden Triana son los trianeros. Si vosotros lo consideráis, pues estupendo, pues vosotros.
Sí.
Vosotros. Y entonces yo voy muy humildemente detrás de mucha gente en la película. O sea, yo no he visitado todavía la tumba de Jesús. Y sin embargo, conozco ya montones de gente que me envían fotos, que me envían comentarios, ¿no? Entonces yo siento que yo voy detrás, o sea, que no voy explicándole a la gente lo que es Triana, voy intentando explicarme a mí lo que la gente siente con Triana.
Muy bien, qué bonito, eso es interesantísimo. Bueno, y sabemos que la peli se rueda en Caños, en Sevilla y en Córdoba, ¿no?
¿En Córdoba es el tercer sitio?
No, Córdoba pasamos, pero fundamentalmente en la sierra de Cádiz también.
Ah, chico.
O volver a Castellar.
Ah, en Castellar, es verdad.
Yo sabía, es que no estábamos seguros si era Córdoba.
Pasamos por Córdoba y toda la Mancha, ¿eh? O sea, hacemos un recorrido desde el cementerio de Villaviciosa de Odón hasta Sevilla, y todo ese recorrido va saliendo, como es lógico, ¿eh? O sea, Molino de la Mancha, Córdoba, algún que otro pueblo, todo eso irá saliendo, pero no ocurren, digamos, cosas específicas allí como si van a ocurrir en Sevilla o Los Caños.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué en Los Caños? ¿Qué...
Y bueno, y en Sevilla, pero en Sevilla parece que sí, porque el grupo era sevillano, ¿no?
Sí, evidente, ¿no?
Pero Los Caños...
representa, es el sitio de España que representa un poco la ideología de Triana, o por lo menos tal como lo comparte la gente. Eso es el primer punto, muy importante. O sea, los Caños es la guitarra en libertad que busca en Rumor Jesús. Los Caños es un poco el amor sin frontera, límite. Anoche rodábamos una canción de amor desesperada, pues en Los Caños, es decir, que es un poco lo de Los Caños. Y luego hay algo también rotundo, es decir, algo ocurre de que Eduardo se retira y se viene a vivir a Los Caños. O sea, es decir, si de alguna manera Los Caños ya era el ambiente de Triana, todavía mucho más cuando Eduardo lo reconoce como tal y vive aquí como tal. Entonces también es un homenaje a venir al único miembro que queda vivo, con el cuarto miembro de Triana, que para mí es mi hermano Javier, que de alguna manera los crea, los forma, me los trae, o sea, es decir, que... Y entonces, pues claro, cuando Javier hace todo el recorrido, pues hace el recorrido a ver a su hermano, que es Eduardo, aquí en Los Caños. Pero que todo coincide, ¿eh? Porque si Eduardo estuviera en Honolulu, probablemente no iríamos hasta allí.
Claro.
Por presupuesto y por más motivos. Pero estando en Los Caños, es que realmente la música de Triana, y yo creo que la música de Triana se ha universalizado aquí en Los Caños. O sea, la idea de que la gente canta en las playas Triana y tal, eso fundamentalmente Los Caños. Entonces, siempre me lo han contado, ¿no? Porque yo tampoco he estado aquí todos los veranos, ¿no?
Sí, pero...
Pero Celina, por ejemplo, está mucho todos estos veranos aquí. Entonces, pues conoce absolutamente de que Triana es un poco la banda sonora de Los Caños.
Sí, es verdad.
Y en ese caso, pues claro, porque Triana está cantando un mundo que se refleja más en Los Caños, y Los Caños se siente reflejado en eso.
Bueno, ¿y la peli, Gonzalo, que está dirigida al cine o a la televisión?
Cine.
Al cine, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuándo se estrena?
Pues yo espero que se estrene algo así como el 19 de marzo, que no he mirado todavía si es viernes, pero es el viernes antes de la entrada de la primavera.
Muy bonito, además.
Creo que entrará el 21, pues más o menos sobre el 19, 18. Wow. Sería la voluntad. Espero que sea así, que se cumpla, porque... estamos en plazo de poderla acabar, la producción y la postproducción, para esa fecha.
Pues allí estaremos seguro viéndola y yo, bueno, ya...
Luego también la va a dar la tele, claro, ¿eh?
Sí,
porque ha entrado como
coproductor de Canal Sur, que evidentemente pues ya con compromiso de estrenarlo, porque su interés es tener ya esa hora y pico cubierta o las 2 horas que tenga la película, y lógicamente se pasará también, con lo cual asegurará otros 100 y pico de miles de espectadores, que es una maravilla, ¿no? Saber que todo el mundo que le gusta a Triana en Andalucía, o en el cine o en la tele, lo va a ver, pues estupendo.
Es que realmente entramos en éxtasis. Lo estuvimos comentando Carlos y yo el otro día, que es una cosa tan espiritual. No sé, el sentimiento tan grande que nos entra cuando escuchamos Triana, los que amamos Triana, ¿no? Parece que estamos esperando cualquier cosa, cualquier noticia. Y bueno, agradecerte enormemente lo que estás haciendo realmente por la comunidad, por Andalucía y por todos nosotros, ¿no?
Sí, mira, yo decía un director de cine importante que el cine era crear emoción. Entonces yo si consigo que la gente se emocione de la película, la emoción se manifiesta muchas veces con el llanto, ¿no? Yo espero una media de 3-4 llantinas de cada trianero viendo la película, ¿no? Pero si son 2 también estoy suficiente. Con uno nos quedaremos un poco corto.
Y nos vamos a retratar en imágenes, Gonzalo, al momento, o sea, ¿habrá imágenes a lo mejor de algún concierto suyo anterior o normalmente el enfoque será de cómo se hizo a lo mejor la película de Camarón, que era como alguien que hacía de Camarón y tal?
No.
¿O vamos a hablar de Triana y sacaremos imágenes antiguas?
Es el espíritu de Triana la película.
El espíritu, ¿sí? O sea, es una cosa, un enfoque completamente espiritual,
sí,
¿no?
Sí, el espíritu de Triana y la trascendencia que tiene para mucha gente el espíritu de Triana. Por ejemplo, la protagonista femenina, coprotagonista, porque el protagonista realmente es Javier, pues es una persona abducida por Triana. Entonces, pues escucha, quiero contarte, niña, y cree que Jesús le está hablando a él, a ella.
Ah, qué lindo.
Y entonces, quiero contarte, niña, cómo son el sentido de las cosas, ¿no?
¿Cómo cambia
el sentido de las cosas. Es que yo pensé que era esa canción, no me la sé de memoria la letra, como tantísimo trianera.
Mira, eso le vamos a preguntar a Gonzalo, porque es que hablamos de los 3 discos que tú produjiste, ¿no?
Sí.
Que, bueno, ¿cuál mejor?
Si nos puede hablar un poquito de esos 3 discos, bueno...
El mejor el primero, el segundo mejor el segundo y el tercero mejor el tercero.
Categórico, ¿no? O sea, lo ves claro.
Sí, lo tengo claro, sí. El primero y segundo muy empatados, ¿eh? Gana el primero por golaveraje, pero están empatados puntos.
Y el
tercero es una pizca detrás de la inspiración que tienen los otros 2. Pero una pizca, muy poco, ¿eh?
Y bueno, Gonzalo, ¿por qué dejaste de trabajar con ellos en los años 80?
Bueno, fundamentalmente ellos querían probar cosas suyas y querían probar cosas de ellos. Y yo creo que también los miembros que no eran estrictamente Jesús querían presionar un poco para tener un poco sitio también como compositores y tal. Yo siempre digo que los productores somos los protectores de los cantantes.
Ay, qué lindo.
Y entonces pues nos preferían sin protección, ¿me entiendes? Es decir, y de alguna manera Jesús lo aceptó. Por ejemplo, se nota claramente que Jesús está menos cuidado en los siguientes discos. Hay unos ecos en la voz que son diferentes. Es decir, no soy yo lo mismo en los 3 primeros discos a Jesús que a partir de ahí, ¿no? Bueno, yo mi misión era proteger a Jesús, ser un poco su escudero, ¿no? Pero él era muy generoso y tampoco quería el exclusivizar todo con él. Y le daba mucho sitio también a todo. Pero en fin, son historias que también a lo mejor yo ya las tengo mal interpretadas y tal, ¿no? Cuando he llegado aquí me da un abrazo de más de 2 minutos con Eduardo, más largo que los aplausos a Plácido Domingo. Y entonces, pues, yo creo que todo eso está perfectamente solucionado. Pero siempre tiene vinculación con sus discos, ¿eh? O sea, aunque no estuviera yo en la grabación, vamos, de una manera directa, los cobraba, ¿eh?
Sí.
Y lo que cobra es tuyo.
Y
luego ahora, por ejemplo, en el lanzamiento del patio, pues he hecho prácticamente la promoción yo, porque Jesús, Eduardo estaba aquí, no tenía ganas de ir a Madrid, y toda la prensa que estaba en Madrid pues se ha conformado con entrevistarme a mí y charlar un poco con todos los medios. O sea, me siento ahora más de Triana que nunca. ¿Sí?
Qué bien, qué alegría.
Y para ti, hablando de ya como una cosa, finalizando un poco, no sé si habrá otra preguntita. ¿Qué nos dirías? Porque es verdad que la sensibilidad, yo creo, hablando de Triana, es muy importante. Y creo que otros programas que se han hecho por otras cadenas o algo han o a lo mejor adolecido de eso, ¿no? De esa sensibilidad, ¿no? Cuando yo he visto programas, yo sé, en especiales de radio, así, cogiendo muy someramente el tema. Yo me gustaría, Gonzalo, que nos detuviéramos en los 3. ¿Qué nos podrías decir de Jesús, de Eduardo y de Tele? Algo que se te venga, lo primero que se te venga a la cabeza. de esa época o mira, una característica de cada uno?
Tele me contaba el otro día Eduardo, que después de 40 años yo no lo sabía, que era una opción suya, que él quería que estuviera Tele en el grupo y convenció a Jesús. Jesús no solamente se convenció, sino que adoraba a Tele. Yo recuerdo perfectamente a Jesús riéndose mucho con Tele, dándole muchos sitios, discutiendo de Ohana para que Tele entrara en el trapo y él se mataba de reír discutiendo, porque Tele discutía de cualquier cosa. O sea, era muy divertido verlo. Y era siempre un juego un poco como de ratón y gato, o sea que Jesús estaba encantado con Tele. El motivo que decía Eduardo es que él veía que el artista era Tele. Jesús opinaba a lo mejor de otras baterías que tenían quizás más técnica tampoco más técnica que Tele, pero en fin, que y la opinión de Eduardo era que era Tele el artista. Luego también descubrí algo que me resultaba muy, que ya se habló de Eduardo, que el líder era Eduardo. O sea, sí, también porque es el mayor, ¿eh? Eduardo incluso tiene la capacidad de ser un poco mayor que yo. O sea, sí, que está Eduardo, yo y Jesús, un año cada uno, y Tele creo que también era más mayor. Sí, entonces el que realmente tiene la idea del grupo y el que aglutina es Eduardo, y Eduardo está ansioso de hacer un grupo, digamos, de nivel como él quería después de los payos, y está esperando un genio como Jesús, y él sabe que Jesús tiene unas capacidades extraordinarias, y entonces me cuentan de que Jesús fue a él, porque claro, él era un personaje de la música ya muy importante, los payos, etcétera. Entonces Jesús va a decirle, tío, ¿por qué no formamos un grupo y tal y igual? Y él está encantado, claro, porque sabe que Jesús es el genio, el que tenía la brillantez de músico y de poeta. Y de Jesús, ¿qué te voy a contar? O sea, Jesús trasciende absolutamente con el tiempo. Jesús es absolutamente siempre trágico, que es un poco lo que pretendemos con la película. La película tiene dos narraciones. Una, la que es la misma de sentido trágico de la existencia que tiene Jesús, y otra del sentido completamente lúdico, de jolgorio, que tenían los tres también, porque Jesús se dejaba arrastrar por ese sentido de... Ahora me decía Eduardo, no, es que yo ya lo que hago es nada más que reírme y tal y cual, lo que me apetece son las cosas que me hacen reír y tal, ¿no? Entonces Jesús lo seguía. Pero todas las canciones de Jesús tienen una letra impresionante. Yo digo de una manera un poco exagerada que sería como Shakespeare. Que sería como Shakespeare, o sea, es decir, que está siempre hablando de cosas trascendentes. No está diciendo nunca cualquier cosa, ¿eh? Jesús tiene en el lago frases que a mí me parecen, ya las puse en Manuela hace 40 años en mi película, cuando dice, has de ser como la mañana del día en que te conocí. Eso es muy, muy difícil de repetir, o sea, es reflejar un momento único en la vida con una sinceridad, con una tal, que mi corazón huye de ti. Eso tampoco está al alcance de ninguno de los grandes poetas. Hay mucha gente que escribe maravillosamente, ¿no? Pero el dolor que expresa, porque Jesús está casi siempre expresando dolor, desgraciadamente, ¿no? O sea, es que es algo que siempre me impresionó. O sea, si yo, por ejemplo, en mi primera película, Manuel, busqué como fuera el poder meter ese tema por esas dos frases. Y bueno, hice una secuencia que realmente no estaba prevista en la película y tal igual, para que pudiera estar, ¿no? Porque de alguna manera reflejaba también cosas que tenía la película y tal. Y siempre un poco como esas frases lapidarias que marcan tu vida. Que mi corazón huye de ti, para mí es absolutamente una frase de toda mi vida. Y ha de ser como la mañana del día que te conocí, también una frase que marca mi vida entera, en los 40 años, desde que le hicimos el disco, ¿no? O sea, y eso pues pocas veces ocurre, ¿eh? Pocas veces ocurre. Hay otras frases, ¿no?, que marcan mi vida. Cuando Paco Toronjo dice, todo el que dice yo soy es porque nadie tiene, no tiene nadie que le diga tú eres. Eso también marca mi vida, pero en fin, es de Paco Toronjo, ¿no? Pero Jesús es algo extraordinario. Teniendo una obra mucho menor, ¿eh? Porque luego hay gente que tiene 14 discos, 15 discos, ¿no? Es decir, y con la obra que tiene Jesús, tiene cosas tan rotundas y tal. Es decir, o sea, cuando dice me tengo que marchar, a mí me rompe esa canción ahora mismo, ¿eh?
Que al final la lluvia.
O sea, es que al final la lluvia, sí, la parte final, cuando dice me tengo que marchar, la estoy, no digo redescubriendo, pero claro, la estoy volviendo a escuchar ahora para la película. Estoy diciendo, tengo que dejar el sitio en la película porque Jesús está ahí previniendo algo que va a ocurrir. Cuando dice luminosa mañana teñida de sufrimiento.
Hoy he visto la luz que todos llevamos dentro. Claro, o sea, sí. La carga espiritual que tiene.
Sí, pero la idea es magnífico la consecución, pero luminosa mañana teñida de sufrimiento, eso es Triana. Que es la luz y el sufrimiento.
Claro, habla del sufrimiento y después se va a la luz.
Sí. Bueno, habla primero de la luz, o sea, luminosa mañana, pero eso no significa que no esté teñida de sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, ese sentido, digamos, de que está mezclado la felicidad con el sufrimiento, es tan profundo. Es Shakespeare. Yo siempre que tengo que decir a alguien que vale para toda la condición humana en general, hablo de Shakespeare. Y Jesús ahí está en los niveles de Shakespeare. O sea, está hablando de la condición del hombre. Está hablando de cómo, de verdad, el hombre se siente en el mundo, cómo se conoce a sí mismo, cómo tiene el conocimiento de lo que es la verdad, en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y la búsqueda de la verdad para Jesús está maravillosamente definida con esas dos frases, ¿no? Luminosa mañana teñida de sufrimiento.
Qué bien, qué alegría, qué muchísimas gracias. No tengo palabras para expresar este sentimiento.
Pero eso los trileneros lo entienden perfectamente, todo, ¿no? Ya te digo que yo no se lo estoy explicando a ellos, ¿eh? Me ayudan ellos a entenderlo. Hay una chica que ha venido hoy aquí de Cáceres haciendo piruetas de para el trabajo y tal igual, que me enviaba fotos del cementerio de Jesús y me contaba sus ideas y tal igual, y me enseña cómo ella ve como estriana, más que lo que yo puedo decírselo a ella, como es. Por eso te digo, de verdad, sin ojana, como se dice entre nosotros y tal igual, los trianeros son los protagonistas de la película.
Qué bien.
Pues te deseamos muchísima suerte. Bueno, y además la veremos los primeros, porque somos unos apasionados de Triana. Y agradecerte que
ya sabes 40 que años que después los protagonistas de la película.
Este es otra vez ahí, estuviste en su día, o sea que has hecho mucho por Triana y bueno, te debemos mucho. ¿No?
Te estaremos eternamente agradecidos, y además ha sido algo muy bueno, demuestra tener un gran corazón, aparte de ser un gran director, evidentemente, de un prestigio.
Y productor
de un prestigio social, vamos, único. El dedicarnos unos minutos, porque sabe que bueno, que es para una causa justa, que estamos luchando en la Fundación Vivienda, nos está costando mucho trabajo, pero vamos consiguiendo poco a poco, y bueno.
Pues amenazo simplemente que dentro de 40 años haré otra película, o sea, que tendremos otra entrevista.
A ver si estamos nosotros ahora.
Carlos y yo para entrevistarte. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Estupendo, un abrazo, Gonzalo. El concierto.
Bueno, pues ahí queda la entrevista, ¿no, Carlos? Y nada, no hemos querido, en cualquier caso, transmitiros todo lo que se pudo vivir allí, que claro, no es fácil, porque si no estás en directo, no estás allí realmente, no es muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar por lo menos haceros ver cómo el ambiente y la localización realmente del sitio nos trasladaron a lo que era el alma del rock andaluz. Y precisamente ver cómo esa forma de interpretar con tanto amor y con tanto arte, ¿no? Que precisamente es lo que le sobra a la mayoría de los músicos que estaban allí dando homenaje y rindiendo a la mejor banda de rock, ¿no? Que ha dado la historia de la música.
Sí, de hecho, no sé si lo han notado nuestros oyentes, pero lo que suena detrás de fondo mientras realizamos la entrevista fue como un momento casual o causal, porque al final no hay casualidades, sino causalidades, pues era Hasta Volver, y Hasta Volver interpretada por Zawan. Es que ahí en eso, vamos, que fue uno de los grupos que participa en el rodaje de la película. Zawan se ha reunido para...
Exclusivamente, solo
exclusivamente
para eso.
Para hacerla, efectivamente. Y bueno, y la verdad que en esta canción, la verdad que se aproxima bastante lo que es la voz, dentro de que cada uno no tiene su voz, pero así de fondo y demás recordaba bastante a la voz de Jesús, ahí en la de Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Gómez, el cantante de Zawan, que después tiene su estilo. Hombre, yo creo que Jesús es inigualable, pero en este tema la verdad que a mí me pudo recordar, mientras hacíamos la entrevista, a Triana original, ¿no? Toda esta canción, Hasta Volver. Y bueno, y de la entrevista de Gonzalo, pues poco que decir, o sea, buenísima, de las cosas que nos contó, priorizando, ¿no?, lo que es el grupo, las palabras que también dedica Jesús, que para él, yo ya lo he escuchado en otras ocasiones, en una entrevista de hace unos años y bueno, en otros sitios, que para él es quizás el mayor talento que ha dado nunca la música española, con eso queda todo dicho, ¿no?
Sí, además, también tuvimos la oportunidad de estar con Randy López, que es ex guitarrista del grupo de Medina Zahara.
Efectivamente.
Y además le dio un toque, se nota que claro, él es más rockero, es más fuerte, ¿no? Más dentro de lo que es Triana.
Bueno,
claro,
bueno, que es Triana, claro, pero tiene mucho sentido lo que dices, porque él participa en Medina Zahara, él estuvo en Mezquita, creo que era el grupo anterior, que era un grupo más... ¿Cómo diríamos? Más underground, ¿no? Si se permite la palabra, de una cosa tan tan andaluza, ¿no? Como es el rock andaluz, pero bueno, es que no me sale la palabra aquí ahora mismo en español, no sé. Y
música callejera.
Sí, Sí, pero yo me refiero al cariz que tenía su grupo Mezquita. Más underground, no sé, un grupo comercial, sino que se movía en otras esferas como más, no sé si llamarlas cultas, pero como una música más compleja en el sentido de decir, bueno, una música muy buena, pero que no llega al gran público. Más de minorías, ¿no? Y Randy después formó parte de Medina Zara. Y precisamente, dices muy bien, porque en la los años que Randy está con Medina Zara son los años 80, creo que entró en el 83, no sé, en el Caravana Española, no me acuerdo, pero por ahí. Y está hasta el 92. O sea, son los años de Medina Zara, de más rock, en el que da ese giro hacia el pseudo-heavy, ¿no? O como lo queramos llamar. Tenía rock andaluz, pero... Y bueno, es verdad que estaba ahí, no sé si por Randy o por Paco Ventura o por Manuel Martínez, que es el vocalista de Medina Zara, ¿no? Pero es verdad que está en esa etapa de Medina Zahara y con, bueno, y compositor de grandes canciones, ¿eh? No sé si sabías que El Soldado, la canción El Soldado, es compuesta por Randy López. Y bueno, tiene temazos, no sé si Navajas de Cartón o algunas así muy conocidas. Y bueno, y es verdad que va a interpretar aquí una, vamos a escuchar dos canciones,
hasta
¿no,
volver,
Sonia?
Que la acarició de una forma preciosa, la verdad es que sí, que no un poco más rockerilla, así más fuerte, pero
sí,
vamos, una
muy
buena,
bonita también.
Muy bonita y muy buena interpretación. Y bueno, algo muy emotivo que hemos querido poneros también, y fue un aplauso que le dieron a Eduardo Rodríguez.
Efectivamente, muy espontáneo y muy bonito.
Que además el pobre estaba agotado, estaba cansado de todo el día, fue increíble.
Que
porque
la agasajaban, es que era como todo el mundo quería estar al lado de Eduardo.
Nosotros lo llevamos personalmente a su casa y se le notaba ese cansancio, o sea, que tenía ganas de seguir para adelante, pero claro.
Pero el pobre estaba agotado, está allí en su retiro, en Caños, después de tantos años que se ha llevado al pie del cañón, que sí, concierto, porque Triana además era Andros, no sé, y con Payos creo que también daba muchísimas actuaciones, pero Triana creo que fue el grupo de que más actuaciones, en los años que estuvo Triana, pues el que más actuaciones daba en España. Porque por desgracia Triana no salió fuera de España, error de... supongo que error de visión, de logística o de proyección de la compañía, porque es una música que habría triunfado a 100% tanto en Latinoamérica como en Europa.
Sí, ¿te acuerdas lo que te dije, no? Que pensaban mis amigas, las americanas, que era Pink Floyd.
Sí, es verdad.
Se pensaba
que era. Acuerdo,
que, y además se lo pongo a mucha gente y... O sea, que alguna reminiscencia le habrá quedado, ¿no?
Claro, y después al Pink Floyd le mete ese toquecito flamenco,
claro,
ahí,
ese
o
arte.
Copla, o y esa música callejera de aquí del sur, de... Y eso tiene es un cóctel explosivo, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, pues os vamos a dejar con la entrevista y con Randy y con el aplauso a Eduardo. Venga, hasta ahorita. Carlos y yo estamos alucinando en el directo.
Disfrutando con Randy López.
Esto es maravilloso, amigos.
Gracias, Triana, por lo que nos dices.
Que no fuimos a enamorar.
Ahí queda y bueno.
Esto era Bulería 5x8. Recuerdo una noche que fue una pequeña, porque él estaba programado para que hiciera, porque era el rodaje de Hasta Volver. Eran tres grupos, que era Aljibe, Zaguán y Randy. Dijiste bien, o sea, esto era la parte de Recuerdos de una noche, pero que fue todo completamente improvisado, por eso se paró ahí. Y ahora empezaba con Hasta Volver, que es lo que vamos a escuchar ahora, después solapado con el aplauso a Eduardo. Y bueno, y Hasta Volver, que como tú bien decías, pues le da un toque un poquito más arábigo. Uh-huh. y más contundente quizá en la guitarra eléctrica que Triana, ¿no? Que le da, bueno, es que para mí la de Triana es insuperable, pero bueno, que la de Randy, la versión que ha hecho es muy buena, ¿no?
Vale,
un pues tema de Jesús de la Rosa, todo se ha dicho, y bueno, y también Bulería 5x8.
Bueno, pues vamos a tener el placer de escucharla.
Me ha quedado grabado,
contando con el cariño, la profesionalidad y el enorme arte de los músicos que escuchamos.
Natural.
Y contamos con la presencia de Eduardo Rodríguez Romo y de Triana, que es para lo que está este concierto bien dedicado. Dedicado completamente a Triana.
¡Ale!
Ahora es, después de escuchar el aplauso a Eduardo, Sonia, pues escuchamos hasta volver, ¿no?
Vale, vamos a disfrutarlo.
Aquí escuchamos a Randy López, lo que le estaba comentando a Sonia, con este tema impresionante de Triana, compuesto por Jesús de la Rosa, a volver. Y vemos como en esta versión Randy López le da ese toque más a lo medio a Sara, ¿no? Una voz un poco más aguda, con esos dejes un poco más en la línea del grupo cordobés, de la Sara.
Porque aquí escuchando la música y aquí hablando de recuerdos de una noche, me ha venido a la mente precisamente los recuerdos que tuvimos esa noche, ¿verdad? Que fue mágica.
Sí, fue totalmente mágica.
Estaban allí todos los músicos entregándolo, dándolo todo, todo. Tuvimos esa oportunidad y bueno, sobre todo la jam que se hizo al final.
Impresionante, bueno, la jam fue momento mágico.
Increíble, porque cada uno quería tocar su tema, pero era como no, el respeto primordial y el primer objetivo era Triana. Y el respeto absoluto hacia la banda.
Y un compañerismo total, vamos, de todos los músicos. Yo recuerdo, ya se dijo en el programa anterior, la gente, bueno, sea quien fuera, o sea, fuera quien fuera. Músicos
de reconocido prestigio, evidentemente.
Más prestigioso, y bueno, claro, y otros ya. Músicos que estaban empezando, bueno, incluso estaba yo por allí, que estábamos con los de Pájaro Blanco, ¿no? Que tú lo dijiste, y los chavales, bueno, yo canta, no sé cuánto, o sea, era como...
Muy buena onda.
Muy buena onda, y pero venga, y me acuerdo que el estaba hablando con el guitarrista de Los Delincuentes, un pedazo de guitarrista, y me dice, aprovecha, y me da mucho, ¿te acuerdas que te lo comenté?
Además, a mí concretamente
y eres muy, muy buena gente, gente con un gran corazón, tío, con
sí, mucho talento. Eso, eso es lo que yo te quería decir, porque nosotros una radio nueva acaba de empezar, desde luego fuerza y ganas, no nos falta ni a mi compañero ni a mí, que estamos luchando, no os pueden imaginar. Lo vuelvo a repetir una y otra vez porque nos gustaría que las cosas fueran fáciles o que no fueran tan difíciles a veces, ¿no? Y claro, por ejemplo, el hecho de no poder solo poder escuchar la radio en directo, a veces no podemos colgarlo cuando queremos. Es decir, si tú quieres escuchar la radio en directo, tiene que ser online en ese preciso momento.
Sí, que no existe el podcast.
Exacto, exacto. Y bueno, sé que nosotros seguimos luchando, lo vamos a conseguir, pero lo mejor fue el trato tan humano que nos dieron todos. Porque la gente sabe que, bueno, que es por una obra social, por una ayuda, y era increíble, porque nadie pensó, no sé, era como decir, da igual, no pasa nada, sois uno más, estáis aquí ayudando, y eso se apreciaba y se notaba en el corazón humano de las personas.
Mucho más flamenco.
Totalmente, sí, se escuchaban las voces de fondo de cuando nos comentábamos un poco el tema, y lo que dices, pues, tiene muchísimo sentido, muchísimo valor, y todo se volcaron, ¿no? Y fíjate, Gonzalo, bueno, empezando por Eduardo, ¿no? Y
empezando por todos, en
general. Y más sorpresas que tendremos, ¿eh?
Sí,
para siguientes programas que ya os anunciaremos y...
Sí, porque Carlos y yo lo pasamos muy bien, evidentemente, porque, bueno, es la banda de nuestra vida, de nuestra alma. Pero,
y de muchísima gente.
Claro, fuimos para trabajar y menos mal que lo disfrutamos y que seguiremos haciéndolo, porque nuestro primer interés y objetivo es poder transmitiros a todos lo que se vivió allí y lo que seguiremos viviendo en las demás y las sucesivas entrevistas y acontecimientos que haya, ¿no? Ya no solo sobre Triana, sobre la música en general.
Efectivamente, sobre Triana, como bien dice Sonia, pues ahora mismo estamos volcados porque es tanto como para nosotros como para muchísimos andaluces y españoles es un grupo de culto y lo mejor que ha existido, ¿no? Pero después seguiremos con más música y con artistas grandísimos, ¿no? Tanto españoles como americanos, ingleses, mundiales, ¿no?
Canción, ¿no? Y el directo y tal y cual, y bueno, quería presentaros, introduciros ahora a García Pelayo, pero al hermano, a Javier, que además es el productor de la película.
Bueno, productor, no sé si es coproductor, creo que es actor, ¿eh? Creo que es actor.
Sí, también es el actor, pero coproductor creo que es la Junta de Andalucía,
bueno,
me parece.
Entra así, bueno, como parte subvencional, entra así.
Exactamente. Bueno, en cualquier caso es un hombre ejemplar, nos reímos muchísimo con él y nos pareció muy oportuno meter la entrevista porque, aparte de la amistad que tiene con el grupo Triana, nos comentó unas cosas y unas anécdotas bastante interesantes del pasado y queremos fundamentar poder ponerlas.
Sí, porque de hecho Javier García Pelayo era amigo de Jesús y de Tele, en principio, que los conocía, y se convierte en alguien importante en Triana en el sentido de que es su primer manager. Y es el que los mueve, lo que decíamos al principio del programa, Sonia, que es el que los mueve en Madrid, en España entera. Y rápidamente Triana ya te digo, coge esa aureola de grupo importante, claro, porque era por la propia música que hacían, ¿no? Pero este hombre, Javier García Pelayo, los mueve bien y esa exigencia de Triana, que también les vino bien, pero era un poco injusto en el sentido de decir, bueno, pero ¿qué me estás contando? ¿No? O sea, somos los mejores, nunca me lo dices, pero bueno, y después solo de cara a exigir, no me das el azúcar, no, solo me das. Pero bueno, así fue, así estaba España y bueno, y así es España, estaba y así. Yeah, porque y así al final es. lo que estaba pasando ahí, que no se podía permitir que tres tíos de Sevilla, andaluces, hubieran cambiado el panorama de, encabezados por Jesús, hubieran cambiado el panorama de la música española. Y eso costaba admitirlo, ¿no? Y después en los 80, pues con la movida le pasan factura, ¿no? Como ahora Javier va a hablar un poco de esta historia también, al final de la entrevista, y cómo se mueven, bueno, los círculos y demás en este rollo de la música, y bueno, a escuchar con atención, porque bueno, no sé, cuando en los 80 Marta tiene un marcapasos o me voy al supermercado a comprar un bote de Mistol. Y bueno, y Triana, pues no sé, lo quitamos y vamos a intentar quitarlo y no darle el sitio que tiene. Claro, intentan enterrarlo, pero eso es que no puede ser porque como eso es luz y la luz reduce.
Es que es curioso.
Por mucho que quieran, no lo van a conseguir. De hecho, es que Triana hoy se expande hacia el infinito y es que crece y crece y cada vez. Y bueno, no es por desmerecer a otros grupos, bueno, que si estaba, bueno, lo que fuera, ¿no? Almodóvar y Mandamara, Aviador Dorado, lo que fuera, Alaska. Pero bueno, ahí ha quedado cada cosa, ¿no? Ahí está Triana, ahí está se convierte en un clásico del rock. Y bueno, y estos grupos pues tuvieron su momento artificial, porque lo natural al final reluce, ¿no?
Y además que no sé qué es lo que pasa, lo estábamos comentando antes Carlos y yo, antes de venir aquí al programa y al estudio, y era que en este país muchas veces cuando uno parece que está empezando a triunfar, que su luz empieza a ser luminosa, pues no sé, hay bastante reticencia a todo ello. No sabemos si puede ser envidia, celos, no entendemos el porqué, y que muchas veces se reconoce el mérito una vez que la persona ha muerto, cosa que no entenderemos en la vida, y más de un grupo de esta calidad, pero bueno, así es la vida y no podemos hacer nada a veces, ¿no?
Sí, parece que es el defecto congénito de este país o de este mundo, yo qué sé, pero lo que está claro es que Triana fue el primer grupo que necesitó un campo de fútbol para tocar.
Exacto.
Plaza de Toro, el grupo que más cobraba por algo, o sea, bien ganado, no era por... Y cuando tocaban en directo, y bueno, al final los datos hablan por sí solos. Ahora, que después los medios no querían apoyar, ellos sabrán los intereses que tenían. Si después tenemos que apoyar, lo que te he dicho antes, que si me voy a la peluquería a hacerme la permanente...
Pues eso sí.
Pues mira, vale, y después tienes ahí en el lago, que has de ser como la mañana del día que te conocí. Bueno, es que las comparaciones son odiosas. Yo directamente prefiero que los hechos hablen por sí solos.
Sí, y por lo menos, por lo que cabe por parte nuestra, desde luego, vamos, no queremos ni que se acabe nunca, que seguimos, venga, que inventamos más.
Es que... la luz que nunca se apaga ni se apagará.
Que está dentro de nuestros corazones, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo con la entrevista y nos vemos en un ratito.
Sí, hay que decir que sale Javier y también al final interviene también durante, a medio de la entrevista, Randy, que se sentó con nosotros y está muy bien porque es así muy...
Claro, la dejamos muy natural porque muy se natural, hizo allí en la misma mesa. Al final hubo entrevista, pero no hubo porque empezamos
una tertulia,
los músicos, pero fue un popurrí muy bello, muy lindo, ¿no?
Y muy improvisado. Exacto, y sí. Queremos que se refleje eso, ¿no? tal cual se grabó, no hemos hecho cortes, o sea,
no,
que...
lo hemos dejado tan natural, ¿no? Como somos él y yo.
Sí, como somos la gente del sur.
Verdad, di que sí, ole. Venga, Fran nos lo pone ahora.
Bueno, seguimos aquí en el directo de Triana con la película. Todos de color. Y ahora tenemos el gusto.
¿Cuándo llega?
Bueno, el que está hablando con todos ustedes es nuestro querido Javier García Pelayo, que es el hermano del director de la película, que también...
¿También estás en la película como dirección?
No, soy el guionista de la película.
Guion.
Y dicen que el protagonista. Pero vamos, la protagonista es Triana y es el público de Triana. Yo soy el hilo conductor que estoy contando un poco la película. Y en base a que... Bueno, pues yo fui amigo de Jesús y de Tele desde siempre.
¿De Jesús y Tele? ¿Tenías más relación?
No, sí, conoces a Jesús. Eduardo, soy amigo y seré para siempre y amigo suyo, pero quiero decir que en esa época yo conocía más a Jesús y a Tele. Y yo estaba ya en la profesión y tal, y había sido manager de Smash, había sido, me había movido ya, estaba con, ya en ese momento con Marmin, con Granada, con Tilbury. Hablé un día con Jesús y contratamos en una discoteca de Burgos a Jesús, vamos, a Los Bravos, y Jesús era el cantante de Los Bravos en ese momento. Y bueno, nos conocimos de mucho tiempo, estuvimos en Burgos charlando, comiendo, en fin, ese día en Burgos lo pasamos juntos, y me estuvo contando el proyecto que tenía con Eduardo y con Tele, que se llamaba Triana, el grupo y tal, y no sé qué, no sé cuánto, y que ya hablaríamos en Madrid y tal, que estaban evolucionados, que habían grabado un single, que tal y cual. Y a la semana siguiente en esa misma discoteca teníamos contratado a Gazpacho, que era un grupo...
Gazpacho, estaba Tele, sí, estaba
Tele. Oye, qué divertido, qué nombre me... Sí. No, perdona que haga un inciso, no, pero es que llama la atención.
Es porque era, ya venían en la idea del rollo andaluz, pero con tal, de Gazpacho, un nombre muy andaluz.
Con menos trascendencia, con más, a lo mejor, claro, más folclore, ¿no?
Mucho más, claro, mucho más rumbita, o sea, en ese momento, ¿eh? Y, estaba Gazpacho allí en Burgos, que también a la semana siguiente, y Tele me volvió a hablar del asunto de Triana y tal. Y el coche de Tele había tenido un accidente tal que lo fuimos junto en mi coche a Madrid, ¿eh? Y lo llevé a su casa. Y él estaba viviendo en ese momento con Eduardo en un chalet por allí, por Madrid, ¿eh? Y oye, pues mira, entra, pues ven, pasa, deja el coche aquí, vamos a escuchar la maqueta y tal. Bueno, la maqueta no, porque era un single ya grabado.
Luminosa Mañana, ¿no?
Luminosa Mañana y Bulería 5x8. Que le había ayudado mucho a grabarlo Teddy Bautista, que fue lo único que al principio confió en ello. Claro, habían llevado ese disco a varias compañías, CBS y algún otro más, y no habían dado la respuesta que a ellos les parecía correcta, y estaban ahí un poco tal, y yo lo escuché ahí. Yo no soy un gran escuchador de maquetas, es decir, que claro, pero esa la vi clarísima, o sea, es que lo vi, como que era evidente, o sea, estaba clarísimo, ¿no? Gonzalo estaba empezando con la serie Gon y se la llevé a Gonzalo, y Gonzalo no lo vio tampoco. Y se grabó, pues no sé si empezamos a grabar. Bueno, a firmar se firmó rápido, grabarse tardó un mes o algo así, porque todavía se ensayó un poquito más para terminar el disco y tal. Y de prepararlo y tal, fue la época en que vino Lola y Manuel también, a ver si iban a estar, si no iban a estar.
Un proyecto conjunto, parece sí, ser, en principio.
Por eso hubo un ratito que compusieron una cosa que era Todos de Color, que lo graba Lola y Manuel, lo graba primero Triana y lo graba luego Lola y Manuel, porque está compuesto por Tele.
Entonces, mira, perdona, una pregunta. Manuel. ¿Está compuesto por Manuel?
Por Tele y por Manuel.
Ah, por Tele.
Sí, Tele aparece en los créditos de Triana, pero en la de Manuel creo que solo aparece Manuel porque es más larga una historia. Creo que es la de... No recuerdo, tampoco lo sé.
Es cosa de cada autor, de cada gente que firman como creen conveniente y tal. Yo estuve presente en el momento que salió esa canción.
Salió esa canción.
Y era de Tele y de Triana, de Tele y de Manuel. Y no era de uno más que de otro, o sea, era de Tele y de Manuel en ese momento. Concretamente la canción salió porque estaba en un ensayo de mi casa, en el garaje de mi casa, que era donde se ensayaban los tres primeros discos de Triana, y este el primero, pues también, claro.
¡Qué privilegio haber podido!
Y entonces, pues, paran el ensayo y Tele coge la guitarra, Tele sentada la batería, coge la guitarra. Y, está ahí rajeando y tal, y yo le digo a Manuel, porque yo había sido manager de Smash cuando Manuel Molina estaba en Smash. Entonces digo, Manuel, que tal, que en fin, que ahora cuando el grupo ya empieza a funcionar y tal, que el manager eso, ya sé yo, lo sabes tú y eso, ¿no? Y Tele, con mucho cariño, pero con mucha guasa también, empieza a tocar la guitarra y a decir, todo es de Pulpón. Pulpón era el representante más importante que había en Sevilla, de flamenco y de todo, un tipo ya profesional, mayor y una gran persona y un gran profesional, ¿no? Y entonces Tele me dice que todo es de Pulpón.
Una alegoría.
Y Manuel le dice, espera, pues eso está bien, pues, coge la guitarra y ya sigue los dos y tal, pues. Y yo no sé si ya lo habían hecho antes, ¿no? Pero la primera vez que yo veo todo es de Pulpón en ese momento y lo oigo con otra vez.
Qué curioso, la verdad, que es historia viva de la música española y poder haber disfrutado de ese momento.
Y después, bueno, de lo de Triana, pues ya tiempo después, Triana fue en el 75, en ese día después, pues yo también sacamos, que lo formamos, ayudamos a formarlo a Azar, y luego, bueno, estuve con más grupos, Hilario Camacho, en fin, más gente y tal, y en el, con Kai, de pronto...
O sea, ¿estuviste con Triana en toda su época?
No,
o sea,
con Triana estuve hasta el 77. Desde
hasta
el
70, Hijo del Agobio.
Hasta el final de Hijo del Agobio, cuando entraron a grabar el tercer disco,
El Sombre Luz,
ya cambiamos los proyectos y cambiamos cada uno la cual, y seguimos siendo amigos para toda la vida.
Sí, profesionalmente no estabais en ese momento, pero
profesionalmente amigos. En ese momento no coincidimos y
estamos en directo en la película. Sí.
Y Javier, ¿qué nos podría decir, ya que tú eres amigo de Jesús?
Pero, perdona, y ya quería terminar con eso.
Perdón.
Que con Kai, estoy con Kai y tal y cual, vamos al Festival de Chiclana, y en el camino del Festival de Chiclana yo contrato a Azar en Écija, en una discoteca, en la discoteca de los Tal Pirula, y a la vuelta paso para hablar con Juan y Pirula para contratarle a Kai, que efectivamente también se lo contrato, pero en ese momento cuando él me dice que el gran grupo de rock andaluz que hay en ese momento, que acaba de salir de Córdoba, es Medina Azar, y me da los teléfonos de Manuel y de Miguel y los llamo. Y ahí también empezamos con Medina Azahara. Que te voy a contar porque una cosa que me duele. Porque en ese festival de Chiclana toca Mezquite. Yo voy con Kai y con Azar. Y me encuentro con un excelente grupo. ¿Eh? No, en Chiclana.
En Chiclana,
en el año aquel, 79. Y están ellos que toca Mezquite, que es un excelente grupo, que yo me quedo flipado, que me gusta mucho. Y que quedo con ellos y que vamos a trabajar juntos. Es un grupo que de alguna forma siempre lo tengo un clavo en el corazón, de que no hice lo que pude hacer, que es que en ese momento se le cruza a Medina Azahara, que lo veo todavía más claro, y que tengo que elegir entre los dos y elegir a Medina Azahara. Mezquita se lo recomendé y lo cogió y se grabaron su disco con Javier Galván, que era un manager magnífico, que luego al final ha sido el manager de Medina Azahara durante 20 años. Yo fui manager de Medina Azahara durante 10 años. Y durante 20 años más después fue Javier Galván. O sea, quiero decir que tampoco es que yo dejara tirado Mezquita. Mezquita se quedó como un buen manager, probablemente mejor que yo, pero bueno. Que,
claro, tenías que elegir.
Sí, bueno, que ya que estás aquí grande, pues me gusta contarlo porque es una cosita que me duele, porque resulta que cuando uno elige, siempre está cometiendo una injusticia. Siempre.
Fue justo porque ellos eran mucho más vendibles y mucho más comerciales que en aquel momento que Mezquita, que éramos más progresivos, claro que sí, éramos más progresivos, y el momento era de vender discos, ¿entiendes? De pegar un pedazo, y Mezquita era algo más de culto.
Ahí la compañía me dijo, pum, este y tal.
Evidentemente. Nosotros también estuvimos, te digo lo de Écija, porque nosotros también tocamos allí.
En ese sitio.
En ese sitio tocamos nosotros también, y entonces hubo un poquito de rivalidad y tal, y al final ellos
lo hicieron salir
después del concierto, lo hicieron salir a ellos otra vez, después de haber tocado los dos grupos y tal, que quedaron muy bien, la gente empezó a venir a estar a mí, ¿sabes? Salieron y tocaron, y luego unos años después entré yo con ellos.
La cosa es que luego todos elegimos también,
al final,
que Randy ha sido bajista de Medina Azahara durante 10,
9 años.
¿Quién es el traste de Randy de Medina? ¿En qué disco
entré? Entré en Caravana Española.
Y es compositor de los varios temas.
Velocidad, El Soldado, Navaja de Cartón, Qué Difícil es Soñar.
Sí. Velocidad, de verdad. Desde que escuché esa canción, se me han pasado lo mismo.
Pues, esos temas son míos.
Una vertebral de Medina Azahara. Soldado, Velocidad.
Navaja de Cartón, no, es ahí me fui. Ahí, eso es de Paco Ventura.
Ahí entró Paco Ventura.
Ahí me fui yo. Yo la monté el tema, lo toqué en directo con ellos, e inmediatamente me salí del grupo poco después. Cosa del directo.
Quiero decir que son grupos que son originales, que...
Hombre, lo que está claro es que eres el gurú descubridor del, de la música andaluza, el rock andaluz, y que ha apostado y que, bueno, y que has tenido una labor súper importante, muy importante.
O sea, que tú sabes que la vida es cuestión de dedicación, yo me dedico a eso.
Ideólogo, pero hay que estar ahí.
Él y Gonzalo, ideólogos del rock andaluz, que efectivamente son quien lo niegue, ¿no? O sea, no hay nadie que niegue que los ideólogos son ellos. O sea, ellos tuvieron la idea y se encontraron con un buen material allí, de gente, y supieron aglutinar esa movida.
Y canalizar.
Bueno, mira, aquí sin querer me ha encantado, por eso ni siquiera hemos hecho la presentación ni nada. Se ha dado un pupurrí de músicos que tenemos la suerte de poder disfrutarlo aquí en la mesa. Bueno, tengo el gusto de estar con Randy. Preséntate tú mismo.
Pues soy Randy López, acabo de tocar aquí en la película de Todo es de color. Que no hay color porque es de noche, pero
hay mucho color.
El color va dentro del alma. La gente le ha gustado mucho la canción que he tocado para la película. Y espero tocar dentro de un rato, si no llueve, que no va a llover, más canciones de Triana y de Alameda y de Azahar y de todo el rock andaluz, incluidas las mías propias.
Randy tiene un repertorio, o sea, de los grupos que están ahora mismo haciendo repertorio de rock andaluz, aparte de que él, que tiene un repertorio propio, también muy sólido, propio suyo, tiene la capacidad de hacer versiones de todos los temas importantes del rock andaluz, lo lleva en su repertorio. Lleva de Azahar, lleva de Pata Negra, lleva de Veneno, lleva de Medina Zahara, de Alameda, de Mezquita, de toda su vida y de la vida de sus amigos.
Pero los más rollos fuera de serie.
Los calques los coge magníficos. Bueno, y luego también es el cantante del mayor espectáculo que se ha hecho nunca de Rock and Roll, que fue Balada.
El sueño de un poeta cordobés.
Eso es una cosa que ya...
Estaba basado, ese espectáculo de ballet y rock, estaba basado en la historia de Inside Dun y Balada, la poetisa cordobesa, en una historia del año 1000 que pasó realmente y que nadie se había atrevido a contarla de esta manera. Entonces nosotros hicimos con música de rock andaluz y quedó de maravilla.
Fue una fusión de música, el rock andaluz fusión, pero fue una fusión de baile también. O sea, con la misma música estaba Igor Yeva bailando clásico, Aida Gómez bailando danza española y el cuadro de baile bailando flamenco. Con la misma música, tres danzas diferentes. ¿Entiendes? Una música que ya es fusión. Y habla de unos personajes que vivieron, Balada vivió todo el siglo, o sea, todo hace 1000 años, el siglo XI. Siglo XI, ¿no?
Siglo XI, claro, el año mismo.
Siglo XI. Entonces, como vivió 90 años, durante todos los años de este siglo, hará 1000 años de esa historia.
¿Cuándo fue este espectáculo de Balada?
En 2005. No buscamos la ruina, con una maravilla que hicimos.
En España es complicado, ¿no? Como a veces son imposiblemente no se valoran los...
En el Festival de la Guitarra de Córdoba, una presentación por todo lo alto, maravillosa, un gran coste económico para todos y un gran éxito artístico. Y luego hicimos un mes en el Nuevo Polo, que coincidió con Semana Santa y nos resultó todo lo que tenía, pero artísticamente sí, sí fue... Buenas críticas y buen.
Yo creo que el mayor espectáculo que se ha hecho nunca de rock.
Yo, evidentemente.
Y con mayor envergadura y con mayor calidad, además.
Incorporando con todo, las nuevas tecnologías de proyecciones.
Y un día eso tendrá que salir, o sea, eso claro tendrá que salir porque es una fusión que tendrá que salir un día. Entonces, esperemos que no sea media hora tarde.
Hablando de rock andaluz, estamos un poco más tristes porque, bueno, recordamos, ¿no? Como el triste fallecimiento de Jesús en el 14 de octubre de madrugada del 83. ¿Por qué pensáis que después, bueno, ahora me gustaría que...
Muy larga, la pregunta que va a hacer muy larga.
¿Por qué pensáis
que... La respuesta es muy larga.
Que después de la muerte de Jesús se resintió tanto o llegó a desaparecer el movimiento de rock andaluz. ¿Creéis que eso pasó o no pasó?
Desapareció, no, mira lo que está escuchando ahí.
En los años 80.
40 años después. Los años 80 son unos años de mojones. en los que el rock andaluz probablemente hizo... En los años 80 te lo voy a decir, mira, Medina Zahara del 80 al 90 habrá hecho una media de 100 actuaciones, lo que son...
Sí, pero fue más al rock, ¿no?
Bueno, es Medina Zahara, ¿eh? Y los demás del rock andaluz también estuvieron ahí. Evidentemente la muerte de Jesús fue un palo gigantesco, la desaparición del grupo Triana, porque digamos, de alguna manera es una desaparición, aunque hubo otras continuaciones, pero sí, bueno, y tal, y evidentemente fue un golpe. La movida madrileña fue otro golpe. La traición de los socialistas fue otro golpe. El aprovechamiento del partido andalucista, de nuestro arroz con raíces, ponerlo como rock andaluz, metió una parte exclusivista. O sea, quiero decir que si eres andaluz no eres vasco, cojones. O sea, que y no éramos rock andaluz, éramos rock con raíces.
Ah, y
¿entiendes? Y con raíces, en todo caso, españolas, ¿entiendes? Como los catalanes, como los gallegos, como el que tiene su rock con raíces también. Y luego, además...
La industria.
Y luego, por eso, además, te digo, viene una cosa en la industria y la política, o sea, el rock como forma de vida, como forma de expresión, se viene atacando desde el final del año 69...
Sí, pues ahí se nos cortaba la entrevista, pero bueno, ya Javier se ha adentrado un poco, os lo digo, porque estaba allí con Sonia y con Randy y ya se adentraba en eso, un poco en lo que hemos dicho antes de la introducción, que bueno, factores políticos predirigidos y bueno, productos manufacturados, prehechos a gusto de el poder, ¿no? Entonces, claro, se potencia un tipo de música que se cree en los años 80, que es el que es necesario para continuar con la vida social, política y económica del país, y desde dentro de la artificialidad, y pues se corta de raíz lo natural, que lo natural es que esta música, pues, bueno, por supuesto la de Triana ya no se podía escuchar en directo, ¿no? Desde el 14 de octubre del 83, pero, bueno, todo lo que viene después, que los padres fueron Triana, pero, bueno, pues también se le cortan las alas, ¿no? Y bueno, y se potencia un tipo de cosa que tanto Gonzalo lo ha dicho en otras ocasiones, aquí lo estaba diciendo Javier, y eso es lo que hay, señores. Y bueno, ya llegan los 90... En lo que, bueno, ya en los 90, pues, eso llega a carecer de sentido porque, bueno, durante algunos años puede, no sé, es como la de una dictadura o una cosa así, ¿no? O sea, tú durante algunos años puedes hacer cosas artificiales, contra natura, pero al final lo que es la naturaleza, pues, es indomable. Y pasa lo que ha ocurrido, ¿no? Que la música vuelve a alcanzar su sitio y, bueno, gracias a al final es el boca a boca y es lo natural, es el arte de la difícil sencillez, ¿no? Pues la música con calidad y grande toma su sitio, ¿no? Y, bueno, y Triana está otra vez de actualidad, incluso más que cuando fue número uno, ¿no? Y, bueno, y lo de Randalú, pues, fue una injusticia, porque, bueno, Randalú, yo también este término, viendo algunas entrevistas antiguas y demás de Triana, a Jesús en su día le gustaba decir música callejera sevillana. También escuché Rock con Raíces. Lo de Rock Andaluz, está bien, ¿no? O sea, utiliza el término Andalucía, pero es que no sé si fue un término un poco que también con algún interés ahí, con rollos comerciales para meterlos a todos en el mismo saco y en un momento a destruirlos, ¿no? No sé, es un término polémico. No quiero pronunciarme y ni quiero herir, la sensibilidad de nadie, pero habría que profundizar bastante en el término en este del rock andaluz, a ver qué es lo que se buscaba y de dónde salió, porque, no sé, es lo que estaba comentando Javier un poco ahí. A ver por qué de repente rock andaluz, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que tienen que ir todos juntos? Era como una forma de decir, no, vamos todos en el mismo saco. Y claro, los conciertos de rock andaluz, o sea, tiene que ir Triana, Medina, no sé qué. Pero no podemos mezclar. Entonces, no sé. Era como... Creo que al final, un término que empequeñecía el movimiento de Rock con Raíces y que incluso he llegado a oír que había una aureola desde algunos sectores que aprovechaban para tildar de chabacano el movimiento. O sea que, no sé. Habría que estar ahí un poquito y analizarlo detalladamente, Sonia.
Bueno, lo que sí es verdad que también asistimos al rodaje de la película aquí en Sevilla y fue un acto muy emotivo cuando todos los sevillanos o los que nos convocó allí García Pelayo...
sevillanos y de... Sí, porque vino
exacto,
gente como en Cádiz,
¿verdad?
De todos lados.
Sí, tienes toda la razón, perdona, me he confundido y además a mí no me gusta decir eso, pero no sé, estaba pensando, claro, he dicho lo de Sevilla porque como estuve hablando antes de Caños, ya asocié a Cádiz, pero tiene toda la razón del mundo mi compañero y me refería, bueno, a la cantidad de trianeros y personas amantes del grupo que nos congregó allí para poder cantar entre todos esta preciosa canción que realmente yo creo que ha sido la más versionada y que si la gente conoce Triana precisamente es por esta canción.
Bueno, fue la única número uno. También Triana no tuvo más número uno por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por la falta de apoyo de los medios. Pero bueno, esta efectivamente fue la única que alcanzó el número uno. Una canción...
Para ponerse los bellos de punta.
Incalificable, o sea...
Bueno, a mí me gustan más en Carlos otras. La verdad, yo reconozco que a mí El Lago o bueno, Sentimiento de Amor, no sé, son de mis canciones preferidas. Pero vamos, esta... No, en verdad, no, ¿cuál es la mejor? No sé cuál es la mejor. Todas son preciosas.
Sí, esto nos navega por otro...
Exactamente.
Por otro... otros caminos, ¿no?, de lo que habían hecho al principio. Aunque Jesús, yo creo, supongo que la tendría escrita desde
claro,
tiempos anteriores al año 80. Pero es que, no sé, la producción de esta canción, a mí, bueno, Gonzalo ha dicho antes que él ya se nota un poquito como la producción cambia, ¿no?, en los 80, pero en esta canción me parece redondo todo.
Sí,
desde
sí,
la voz de Jesús.
No ¿quién sé, no, no me... se ha sentido identificado alguna vez con esta canción?
La fuerza que tiene la canción. Mira cómo escuchamos aquí a la chica que estaba en el público cantando. Es que es una canción con muchísima fuerza, una letra. Venía el single capaz de tumbar al mayor de los machistas, creo que venía así en la contraportada del single del año 80. Esto sale por octubre, noviembre de 80. Y la verdad que, bueno, en la voz de Jesús ahí es que se te mete dentro de la raíz, ¿no? Y esa guitarra eléctrica de Antonio Pérez, ¿no?, que era el músico que casi siempre colaboraba con él, de Los Canarios. Estaba con Miguel Ríos. Y es como se alza esa guitarra y hace que después entre en eclosión con la voz de Jesús. Y el coro en tercera menor, término musical, de Eduardo, ¿no?, en grave. O sea, ahí escuchamos de fondo. Ahora si queréis... Creo que viene justo ahora, mira, a prestar atención, porque ese momento, esa guitarra...
Ahí estábamos todos, ¿no?, versionando la canción, cantándola.
Sí, era muy emotivo porque Jesús había nacido 40 metros más para allá, en la calle Feria, o 60, lo que sea, ¿no?, pero muy cerca de allí. Y bueno, había gente llorando. Y bueno, y emocionado, yo me emocioné.
Y sí, gente, y sí, yo estaba totalmente emocionada. Bueno, ¿y tú? Los sí. Dos. Bueno, en cualquier caso, sí es verdad que lo que tú dijiste, gente de toda España, ¿eh?, que tuvimos oportunidad porque coincidimos con ellos también en Caños, volvimos otra vez a coincidir y al final hace gracia porque al final
sí,
se va a hacer como...
De Cádiz, de...
Sí, al final vamos a hacer como la gran banda de Triana, ¿no? Y eso pues... No sé, los que podemos tener la suerte de entrar en un grado superior al escuchar esta música, pues...
Sí, muchas veces faltan las palabras, ¿no?, para explicarlo.
Exacto.
Que...
Bueno, vamos a disfrutar, ¿no?
Sí, vamos a disfrutar un poquito de...
La, 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 la.
Pues ahí...
¿Cómo se está viviendo eso, Carlos? ¿Cómo lo ves?
gracias.
Ahí estaba. ¿Qué entiende ahora mismo en este momento?
Pues mucha emoción de que, bueno, esto es el sitio de Jesús de la Rosa y 32 años está aquí la gente haciendo una gran, por donde pasaba él.
Oye, se me ocurre una cosa. ¿Qué te parece si nos ponemos a entrevistar a la gente de aquí, del público? A ver qué estás sintiendo, ¿por qué está aquí?
Vamos a escuchar una entrevista que Sonia hizo improvisada, tanto Sonia como yo hicimos improvisada.
Pues sí, me parece muy bien.
¿Te parece buena idea?
Mira, apasionados,
oye,
tiranos,
te queremos
para
hacer una preguntita. ¿Tú cómo te llamas?
José Manuel.
Y estás aquí entre el público, ¿verdad?
Sí, aquí estamos en el redaje.
Hola.
¿Qué
se ha caído? Pero vamos. Espérate, empezamos otra vez.
¿Pero qué va a improvisar las preguntas?
Sí. Vemos aquí que hemos estado completamente improvisado. Se cayó una botella de cristal en el momento que empezamos y le preguntaba el entrevistado, José Manuel, si le iba a improvisar. Y bueno, mucho más bonito así. Y lo hemos dejado entero para que viera ahí el momento, ¿no?
Bueno, es increíble cómo se está viviendo aquí el ambiente en la Alameda. La gente está emocionada, en éxtasis, no lo sé. Bueno, yo estoy alucinada.
Sí, es que un grupo aquí de Sevilla y que fue, bueno, ha sido el mejor grupo de España y eran de aquí, entonces claro, al final pues eso la gente lo siente y lo ve como algo muy suyo y aquí está todo el mundo incondicionalmente apoyando a Triana y haciéndole su homenaje a Jesús, Eduardo y Tele, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos disfrutando muchísimo.
Mira, a mí me gustaría preguntar a la gente qué es lo que siente, porque la verdad estoy viendo cara, vamos, como si estuvieran en una espiritualidad o en algo así tan diferente a lo habitual, que quiero, no sé, ¿qué te parece a ti si le preguntamos?
Sí, me parece muy bien porque es algo, eso, la gente está sintiendo mucho, están los sentimientos a flor de piel, y vamos a ver qué es lo que la gente está captando en este momento, ¿no?
Bueno, ¿tú cómo te llamas?
José Manuel.
¿Eres de aquí de Sevilla?
Sí, de Sevilla.
Y bueno, ¿y por qué Triana?
Bueno, Triana a mí me inspira muchos recuerdos, pasado, presente y futuro. Pasado porque lo relaciono totalmente con el movimiento andaluz, de todo lo que fue en aquella época la autonomía. El presente porque Triana sigue siendo presente. Y futuro porque le queda todavía muchos años que a las generaciones futuras escuchar la música de Triana.
Sí, la verdad que sí.
Además, bueno, seguramente como te gusta que lo veas como un grupo que te ha gustado mucho y demás, también lo has vivido en la época que ellos estaban en el candelero, ¿no? O sea, que no es lo mismo que las generaciones de ahora, que tú nos puedes hablar desde una perspectiva de que viviste esos años 70 y primero 80, lo que significaba Triana. Nosotros lo vemos de una perspectiva de la música ya que se expande, pero tú fuiste contemporáneo en ese momento la música de Triana. ¿Qué nos podías hablar de aquellos años y cómo sentías entonces la música de Triana y si hay alguna diferencia con cómo la sientes ahora?
Bueno, la música de aquella época, para las personas que le tocaron vivir, lo sienten de una manera especial, porque, bueno, fue un movimiento muy importante que hubo en aquella época, en la que ahora el presente fue todo lo que generó aquellos años. En cuanto a lo que es el andaluz en estos momentos, a nivel nacional, porque Triana también se explayó en lo que fue el territorio nacional, y, bueno, el recuerdo de todos aquellos conciertos que estuvieron tanto por Andalucía como por el resto de España y que estaba muy presente en la juventud de aquella época y bueno, Triana siempre se llevará presente.
Era una música, por lo que dicen, a la gente le impactó porque era algo totalmente nuevo, no existía antes, entonces escuchaba esa voz, ese acento tan increíble de Jesús de la Rosa y era como que te dejaba fuera de juego, ¿no? Era algo que no existía, ¿no?
Sí, totalmente. Fue un movimiento, aunque hubo varios grupos que después imitaron, pues estaba Guadalquivir, estaba Alameda, estaba Imán, pero fueron movimientos que yo creo que se crearon a la sombra de Triana. Triana fue el impulsor de todos aquellos grupos, ¿no? Fue el movimiento que provocó que se explosionara todo el movimiento aquel, ¿no? Y bueno, fue la calidad de la música lo que hizo que explotara a nivel nacional.
Además, en un momento histórico que fue cumbre, con todo lo que estaba pasando, la sensación de libertad, por fin la democracia, esos sentimientos afloran, ¿no? De una forma bastante natural. Totalmente. Y bueno, se nota que Triana está viva, está presente. Totalmente. Entre nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Aquello fue una explosión de libertad absoluta, hubo muchos movimientos y entre ellos pues lo que fue el rock andaluz. El rock andaluz fue un movimiento calidad y también de sentimiento. O sea, no solamente era la calidad instrumental de la batería del Tele, de la guitarra de Eduardo, del teclado y la voz y la originalidad de las letras de Jesús de la Rosa, sino que además había detrás un sentimiento muy importante, ¿no?
Hey, ¿cómo? Veo que tienes muy presente el grupo y que ha sido el grupo de casi de tu corazón. ¿Cómo ves el tema de cómo viviste el shock de la muerte del alma de Triana y bueno y el mayor talento que ha dado este país en música, Jesús de la Rosa? ¿Qué recuerdas de aquello?
Pues para mí fue muy doloroso porque precisamente cuando la noche que murió Jesús de la Rosa, nuestros caminos iban al encuentro. Yo iba de Sevilla para Madrid y ellos venían del País Vasco hacia Madrid.
Sí, efectivamente.
Entonces me enteré, pues iba de camino y en el autobús, pues en el silencio de la noche, eran, no recuerdo, de a las 5 de la mañana o por ahí, pues la radio estaba puesta y salió pues la canción de Llegó el Día y el locutor en aquel momento dijo que había fallecido Jesús y para mí pues se me vino el mundo abajo totalmente.
La verdad es los vellos de punta. Pues nada, para terminar un poco con unas palabras bonitas, porque es verdad que siempre está ese sentimiento trágico, eso trágico que causó la desaparición de Triana y del más grande músico que ha habido en esta tierra, pero bueno, ¿qué nos dirías? ¿Qué te evoca Triana? ¿Piensa Triana? ¿Y qué piensas?
Triana es Andalucía, sobre todo Andalucía. A mí me trae muchos recuerdos de lo que fue el movimiento aquel y bueno, tiene canciones muy dedicadas a Andalucía, ¿no? Por ejemplo, Todo desde color respira Andalucía por los cuatro costados, ¿no? Y muchas canciones que tenía, ¿no? Entonces, para mí Triana, además de la calidad que tiene su música, es Andalucía.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel.
Nada, a vosotros.
Bueno, pues ahí queda ya el cierre del programa con el final, intentando entrevistar al público. Bueno, nos hubiera gustado poner mucho más, pero claro, ya es la hora del final del programa y no hemos tenido que cortarlo, ¿no? Pero bueno, el próximo martes estaremos de nuevo aquí, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, Sonia, si me invita.
Claro.
Sí, y bueno, tenemos una sorpresa muy importante. A ver, no está confirmado, pero puede ser que, o sea, con muchas posibilidades podemos tener una entrevista de alguien muy cercano a Triana, o sea, muy muy cercano a uno de los componentes de Triana. No queremos dar más pistas y para que, bueno, penséis un poquito y a ver si el próximo martes pues lo habéis adivinado.
Así será, seguro, Carlos. Os esperamos de verdad con mucha alegría, con mucho entusiasmo y para seguir continuando un poquito más de Triana, ¿no?
Sí, ya supongo que, como tú mandas, pero...
Bueno, los dos.
Sí, no, pero... hombre, que realmente el programa, yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de colaborar contigo y de hablar del grupo de mi corazón.
Pues anda que yo sí te tengo que darte las gracias, ya puesto a agradecernos mutuamente.
Pues nada, ahí estaremos y sí que es verdad que bueno, continuaremos en las terminas y las noches con otros programas sobre otros artistas, de otros músicos.
Exactamente.
Músicos, ¿no? Míticos, ¿no? Que hemos empezado con Triana, pues porque bueno, si es mítico y es de aquí de España, Andalucía, de Sevilla, pues para adelante, ¿no? Pues para que vamos a empezar con otro. Sí. Claro. Si no hay más grande, ¿no? Como decía una de las publicidades de su último disco. No hay nada más grande que Triana. Así que la semana que viene tendremos, seguramente la semana que viene, sí, tendremos esta entrevista. Y bueno, después.
Si no surge ningún especial o algún imprevisto, que esperemos que no suceda así, ¿no? Porque a veces siempre es por fuerza mayor, ¿no?
Sí, sí.
Pero en fin, pensemos en positivo y.
Seguro, con la fuerza que tienes tú y con este proyecto. Y bueno, agradecer a Frank, que ha estado perfecto en control de sonido.
Sí, muchas gracias, Frank.
Y nada, ya. El siguiente programa, pues aquí os esperamos y os va a encantar, seguro. Y bueno, sobre la forma de escuchar el. Ya han diferido la emisión de hoy, pues lo pondremos en alguna página, en alguna red, y podréis escucharlo y disfrutar de él.
Bueno, chicos, amigos, nos vemos el próximo martes, que habrá como siempre mucho más y mejor.
Hasta el martes que viene.
Que tengáis una buena semana. Chao. A dog needs a home, a shelter from pigs on the wing.